Esta semana, desde la Palabra de Dios.
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes». Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». La fiesta del día de hoy, rica en la palabra de Dios, como siempre, pero ahora de manera muy especial, dado que pues es el Espíritu Santo quien ha inspirado este libro, pues tendríamos hoy todo un banquete en la palabra. Habría muchos temas que se pudieran pues tomar para reflexionar, pero quisiera hablar de pues qué es y qué hace el Espíritu Santo. Hablamos de él, lo celebramos, pero debemos de decir que prácticamente pues es algo que se fue pues apagando en la iglesia después del siglo quinto, sexto. Empezamos cada vez a oír menos de él y pues resulta que no sabemos quién es él, ni qué hace, ni nada. Y sin embargo, pues es el actuador de toda la vida cristiana. Es, después de Jesús, el personaje más importante, el Espíritu Santo. De hecho, muchos autores dicen que el libro de los Hechos debería de ser no el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino el libro de los Hechos del Espíritu Santo. O sea, nos muestra cómo el Espíritu es el que ha construido toda la iglesia. Pero, ¿qué es lo que hace en nosotros? ¿Qué es? ¿Para qué envió Dios el Espíritu Santo a nuestros corazones? ¿Por qué es tan importante? Realmente tendríamos que dedicarle un día completo y no terminaríamos para hablar un poco de esto. Pero quisiera dar algunos puntos que me parecen importantes. Primero, como siempre, centrar el tema donde estamos, el Evangelio de Juan, dentro de toda su teología, que es una teología que ya emerge a finales del siglo I, encontramos dos pentecostés, un pentecostés en el momento de la muerte de Jesús, dice, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu, así, tal cual. Es decir, en ese momento, no hay muchísimo que decir en este momento, estaban ahí San Juan y la Virgen María, que nos representan a todos nosotros. Era la iglesia naciente representada en San Juan y en nuestra Madre Santísima. Y ahí le entrega el Espíritu. Luego hay un segundo Pentecostés, que también ocurre en este mismo proceso pascual. El texto que hemos escuchado hoy, ahora del capítulo 20, están los discípulos encerrados, ¿verdad? Tienen miedo a los judíos. Y entonces se presenta Jesús y nuevamente, después de darles la paz, les dice: «Reciban el Espíritu Santo». Si se fijan, a diferencia de la teología de los sinópticos, pues aquí la muerte, resurrección y la venida del Espíritu Santo ocurren prácticamente en este mismo periodo. En este fin de semana ocurre todo. Mientras que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que ocurrió 40 días después, 50 días después de la resurrección, 10 días después de que Jesús ascendió al cielo. Es decir, necesitaba ascender al cielo para luego regresar y darnos el Espíritu. Bueno, pues aquí tenemos dos teologías diferentes que buscan enfatizar sobre todo dos puntos importantes. En San Juan vamos a encontrar, como siempre en su teología, algo muy fundamental, sobre todo pensemos en la iglesia del primer siglo a final del primer siglo. Se ha establecido la evangelización, están las comunidades cristianas. Entonces él va a insistir en algunos temas importantes. Uno de ellos es el tema de la reconciliación, el sacramento de la confirmación. Debemos de recordar o saber que al principio, si leemos la carta de San Juan, era prácticamente impensable que un cristiano pecara. O sea, una persona después de haber recibido ya la gracia del Espíritu y después de haber recibido pues estos dones del Señor y de haber hecho una aceptación personal de la fe, era impensable para ellos que pudiera pecar, era impensable. Sin embargo, pues no es así, ¿verdad? O sea, vamos a seguir pecando. La Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento dice que el justo, es decir, el santo, el que le está poniendo ganas, peca 7 veces diarias. Pues esto es algo que, como dirá más tarde San Pablo, está impregnado, está grabado en el corazón del hombre y no lo podemos quitar. Necesitamos esta gracia, necesitamos la gracia del Espíritu Santo que combata dentro de nosotros. Se ha hablado de esto a lo largo de la Pascua. Si no tenemos esta fuerza, pues estamos vencidos, porque el pecado es más fuerte que nosotros. Entonces necesitamos de esta fuerza. Pero también necesitamos de que cuando nos venza la fuerza, pues necesitamos que alguien nos perdone el pecado. Y por eso dejó a sus representantes, así como lo dejará para otras cosas, ahorita lo vamos a ver, dejó sus representantes, que son los apóstoles, y a quienes ellos designen para perdonar los pecados. Dice, a quien ustedes perdonen, yo les perdono. Yo como Dios, ya aquí estamos finales del siglo primero, Jesús ya es reconocido como Dios, está hablando con cristianos, esta carta no está dirigida a los paganos, está dirigida a los cristianos. Entonces ellos ya entienden quién es la figura de Cristo. Cristo se presenta ya ahí como Dios, como el Señor. Y les dice, a quienes ustedes perdonen, les quedan perdonados los pecados. A quienes no se lo perdonen, les quedan sin perdonar. Dos ideas importantes. La primera es cómo el sacerdote o aquel, el obispo, sacerdote, tiene potestad para perdonar o no perdonar. Por eso la gente que dice, no, yo me confieso con Dios. Bueno, qué bueno. ¿Y te perdonó? ¿Te perdonó? ¿Tú oíste que te dijo, yo te perdono? El sacerdote te dice, en nombre de él, con la potestad que él le dejó, él te dice, yo te perdono. Con la potestad que Dios me ha dado, yo te perdono y Él también te perdona. ¿Sí? Entonces ahí hay un juicio en donde me ha tocado gente que dentro del sacramento le digo, bueno, ¿y estás arrepentido de esto? Dice, no. ¿Cómo que no? No. Bueno, ¿le vas a echar ganas? ¿Vas a poner de tu parte? No. Pues no te puedo dar la absolución. Ah, bueno. Se para y se va. No estaba realmente pues interesado en cambiar su vida. El sacramento de la reconciliación es un momento de encuentro con Dios en el que estamos decidiendo cambiar nuestra vida. Al menos pues echarle ganas, ¿no? O sea, he pecado, este es mi pecado y bueno, sí pequé, pero voy a poner de mi parte, voy a hacer un propósito de enmienda, y la penitencia que el sacerdote me dé me va a ayudar pues a evitarlo dentro de lo posible. Sabemos que la contrición perfecta será siempre una gracia de Dios. Es una gracia de Dios la contrición perfecta, en donde ahora sí hay un dolor tan profundo en el alma, producido por esa visión que Dios le da al alma de lo que es el pecado, que nunca más vuelve a pecar. Pero estos serán procesos, a menos de que sea un milagro, serán procesos largos. Por otro lado, le da esa potestad a un hombre. Los judíos, si ustedes leen Lucas 5, 20, 25, que es la curación del paralítico, En esta curación del paralítico, la gente del tiempo de Jesús se siente pues que este hombre es un blasfemo, ¿verdad? Nadie puede perdonar los pecados, solamente Dios puede hacerlo. Y es verdad, solamente Dios puede hacerlo. Jesús les muestra que Dios le ha dado potestad a él para perdonar, y para muestra va a hacer que un paralítico camine. O sea, les voy a mostrar que sí tengo la potestad. Y entonces le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete. ¿Okay? Es una potestad que se transfiere del padre al hijo, del hijo al obispo, del obispo al sacerdote. ¿Okay? Quien no lo tiene delegado no lo puede dar. Un diácono no tiene potestad. Aunque es sacerdote en tercer grado, no tiene potestad, porque el obispo no se la dio. El único que la tiene es el sacerdote. El obispo, Dios Padre, a Dios Hijo al obispo, el obispo al sacerdote, y hasta ahí. Y el sacerdote ahora, en nombre de Dios, perdona. Dios Todopoderoso, que envía a su Hijo único para perdonar el pecado, te conceda, por la gracia del Espíritu Santo, y que envía al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Y yo te absuelvo, en nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Es una potestad recibida, actuada en nombre de Cristo a través de su Iglesia. ¿Okay? Hago esto, digo esto, porque es una de las acciones poderosísimas del Espíritu. Viene para perdonar los pecados. Pero como sería etéreo, porque Dios no tiene, no lo podemos ver, entonces la transfirió y nos mandó el Espíritu para que Dios desde nosotros, el sacerdote, perdone. Es Dios quien te perdona a través de una persona, incluso a lo mejor más pecadora que tú. ¿Cómo voy a ir a decirle mis pecados a un hombre? Pues no. Se los vas a decir a Dios, pero con arrepentimiento. Y es Dios el que a través de él te va a perdonar. Si te ve arrepentido, si le vas a echar un poquito de ganas, ¿verdad? O sea, le digas, ¿te arrepientes? No. ¿Le vas a echar ganas? No. Entonces, oye, pues entonces, ¿cuál fue el sentido de la reconciliación? ¿Verdad? ¿Te mató? Sí, sí, la maté. ¿Y está arrepentido? No, si vuelve, la vuelvo a matar. ¡Ay, jole! Pues no, ¿cómo? O sea, voy a tratar, puede haber, hay personas, por ejemplo, que han sido heridas fuertemente por una traición, y están heridas con una persona, ¿no? Y es difícil perdonar. Pero bueno, voy a poner de mi parte. Por lo menos, no le voy a sacar la lengua, pues, ok. Hola. Estoy poniendo ganas. Adentro el sentimiento está todo lo que da, pero pongo de mi parte, y por eso decimos en el acto de contrición, apartarme de las ocasiones, por lo menos no me voy a acercar al león, si me acerco el león me va a morder, pues no te acerques al león, porque te muerde. Entonces propongo no acercarme al león, prometo pues apartarme de las ocasiones, y lo otro será ya, pues gracia de Dios y también trabajo personal. Esto en cuanto a esta acción que hoy leemos. Pero hay otra acción también muy importante. Si leemos el pasaje de Lucas, vamos a ver, sobre todo si leemos en Lucas 24, 47, 49, les dijo: no se vayan de aquí hasta que no sean revestidos de la fuerza del Espíritu. Es decir, ellos no podrían hacer esto de la reconciliación si Dios no les diera ese poder. Espérense a que yo se los dé. Todavía no están listos. Por eso les decía al principio que hoy nace la Iglesia, porque hoy recibe el poder de perdonar. Hoy recibe la gracia. También dice en el verso, si vemos el verso 49 de este texto de Lucas 24, 49, los convierte también en testigos. Nos va a convertir en testigos. Y por eso, ya hablando no solamente para los apóstoles, sino para toda la gente, ¿verdad? En Lucas vamos a encontrar donde dice en Lucas, en Hechos, perdón, que es el segundo libro de Lucas, dice en Hechos 1:8, y ustedes serán mis testigos. Es decir, todos los cristianos nos convertimos o debemos de convertirnos en testigos. Esta es la idea de la confirmación. Por eso, hoy que se las damos a los niños pequeños, pues es un poco complicado, aunque realmente la teología dice que Dios es el que confirma, pues yo también confirmo mi fe. Y el sacramento convierte al bautizado en un testigo, es decir, en alguien que puede verdaderamente dar testimonio de él. Anteriormente se hacía así. ¿Por qué? Porque el bautizado era un adulto. Normalmente había que, pues, llevar 3 o 4 años de preparación para el bautismo. Y entonces era bautismo, confirmación y Eucaristía. Pero era un adulto. Y ese adulto, convertido ya en cristiano después de una formación de 3 años, ahora instruiría a sus hijos, y por eso también se bautizaba, se confirmaba y se le daba la primera comunión a los niños chiquitos. ¿Por qué? Porque pues la iglesia le apostaba a que el papá y la mamá pues le iban a enseñar a ser un buen cristiano. En la confirmación, como lo dice el texto de la confirmación, nos convierte en testigos. Todos nosotros, ahora ya de adultos, tenemos que tomar conciencia de esto, mis hermanos, de que somos testigos, testigos del Señor. Y por eso, en el texto que hemos escuchado hoy, pues se cumple perfectamente todo lo que hoy estamos diciendo. En Pentecostés, cuando viene, se dan las dos cosas. Pedro, que era un miedoso, todos estaban encerrados ahí por miedo a los judíos, leíamos ahorita en este capítulo 19 de Juan, pues en ese momento perdieron el miedo y se lanzaron a predicar, se lanzaron a hablar de Jesús, a dar testimonio de Él. Esto es lo que la iglesia tiene que hacer. Esto es la gran misión de la iglesia, testificar a Jesucristo. Nosotros que creemos en Él, tenemos que hablar de Él y tenemos que atraer a la iglesia a más hermanos. Esta es la gran misión. El último versículo de Mateo, o sea, los sinópticos, solamente Lucas tiene el tema del Espíritu, Marcos no lo tiene. Vemos que la misión en los 3, en los 4, es ser testigos, ir y evangelizar. Dice en Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Esta es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es la misión de Cristo. Perdonar y evangelizar. ¿Sí? Perdonar la tienen por potestad dada solamente el sacerdote, pero evangelizar todos. El problema ha sido que a veces no cumplimos ni la primera ni la segunda, aún a nivel sacerdotal. Ha reclamado el Papa bastante a los sacerdotes. Dice, siéntense en el confesionario, confiesen a su gente, ayúdenles a enmendar su vida. Y ha insistido ya desde Pablo VI con el Evangelii Nuntiandi. Hay que evangelizar. El mundo se atrasó grandemente en todo cuando la iglesia dejó de evangelizar, cuando dejó de ser testigo, cuando los laicos como ustedes dejaron de ser testigos, cuando ya nadie se preocupó por la evangelización y le dejaron esto a los misioneros. Pues ¿cuántos misioneros hay? Pues bien poquitos. Nosotros somos los misioneros. comentaba en una homilía recientemente. Los protestantes, el siglo pasado, 1910, eran 1900 por ahí, eran solamente el 10% de los cristianos, de 2.000 millones, de 1.000 millones, eran cerca del 10%, como ciento y cachito de millones eran los protestantes, el siglo pasado. Ahorita son 1.000 millones. La Iglesia Católica hace 100 años tenía el 90% de los cristianos. Ahorita tiene el 50%, 1.000 millones. Es decir, nosotros crecimos de 500 millones a 1.000 millones. Nos doblamos una vez. Ellos 9 veces. Les decía entre semana, les decía, cada protestante se comprometió a traer 10 personas al cristianismo. Unos los agarró de los católicos y otros del mundo, ¿eh? Pero finalmente trajo 10. La pregunta es, ¿cuántos hemos traído nosotros? ¿Cuánta gente por nosotros se ha evangelizado? Le daba estas estadísticas en la mañana al padre Hugo, hablando de la falta de evangelización en el mundo, ¿no? Miren ustedes, siempre es chocante hablar, por ejemplo, de los protestantes, ¿verdad? Porque, pues dice uno, Chihuahua, no queremos que los católicos sean protestantes, ¿verdad? Pero miren esto, la fuerza evangelizadora del protestante representa el 50% de su feligresía. O sea, el 50% de los protestantes evangelizan, tratan de traer gente a su iglesia. Todos nosotros tenemos familiares, amigos, protestantes, que ahí están encima, ¿no es cierto? Y que no, y que si la Virgen y no la Virgen, y nosotros sí estamos en la religión verdadera, y te están jalando, jalando, tienes que venir al culto, pa, 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 y se van trayendo a los católicos, están evangelizando, están jalando agua para su molino, ¿ok? Están jalando. ¿Saben cuánto es el porcentaje de las fuerzas activas de la iglesia? El 3%. Solamente el 3% de los católicos evangelizan. ¿Qué pasa en un país sin evangelización? Lean los periódicos de hoy, de ayer. Lean los periódicos de nuestro país, vean la parte internacional, la nacional, y eso es lo que pasa en un país y en un mundo sin evangelio. Eso pasa en un mundo que abandonó el mandato de Jesús, ser testigo, ir y evangelizar. Y por eso tenemos una sociedad violenta, corrupta, homosexual y todo lo que quieran ustedes ponerle ahí. La persona entiende que eso está mal y para eso necesita a Dios. Los cristianos del primer siglo venían del paganismo y dejaron de hacer esto porque fueron evangelizados. Hermanos, hay una chamba tremenda de ustedes y nuestra. Nosotros que tenemos que entrarle con mayor decisión al tema de la confesión, pero no como tal, sino como reconciliación. Dígame sus pecados. Otro. Recé dos padres nuestros, el Padre y el Espíritu Santo. Otro, como si fuera tortillería. Así como quien va a pedir una hamburguesa. No. Hay que ver por qué la persona está así. Y hay que ayudarle a salir del hoyo. ¿Cuál es tu pecado? Ordinariamente los veo, ¿no? Y empiezan a aventar así pajita, ¿no? Para luego tirar el animal. ¡Pum! Ese es el pecado. ¿Cómo trabajamos ese pecado? ¿Cuál es la medicina para ese pecado? ¿Cómo te ayudamos a salir de ese hoyo? Porque si no, dentro de una semana, one more time. Y la que viene, y la que viene, y la que viene, y hasta que te mueras. Se llama el pecado dominante, es la pasión dominante de nosotros. Nosotros como sacerdotes tenemos que ponernos las pilas. Y ustedes como laicos se tienen que poner las pilas. No podemos ser el 3% los que evangelicemos, por el amor de Dios. Necesitamos al menos subir, no sé, al 20, 25. El protestante, 48% de sus filas están trabajando en la evangelización. Pero no es suficiente. Necesitamos unirnos todos los cristianos, protestantes, católicos, todos tenemos que unirnos en un solo fin: que conozcan a Jesucristo, que acepten su ley y que se decidan a vivirla. Todos. Una vez que logremos eso, hermanos, tendremos otro tipo de país, otro tipo de mundo, será todo diferente. Pero hay que jalar. Por eso el viejo refrán: a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Sí? Señor, Señor, cambia la patria. Señor, Señor, que no aprueben estas leyes, Señor. ¿Y qué estás haciendo? A Dios rogando y con el mazo dando. Vamos a buscar pasar de ese 3%, pues de perdido, bueno, al 5, 7, 8, 10, ser más. Comprométase a ver cada uno de ustedes a traer en su lifetime, en toda su vida, comprométase a traer 10 personas a la iglesia. Los que ya vamos de salida está más complicado porque ya nos quedan pocos años. Pero los jóvenes, órale, a 10 chavos hay que traerlos. Compromiso, ¿no? Y en 100 años tendremos otro mundo. Esto es largo, esto no es así de que ya ahorita salimos y cambian las cosas. No, no funciona así. Pablo, y termino con esta cita, Pablo en el libro de los Hechos, el capítulo 9, tiene la conversión. ¿Sí? En esa conversión va a encontrarse con Jesús. Después va a venir Ananías y le va a imponer las manos para que reciba el Espíritu Santo. ¿Y saben qué hizo después de recibir el Espíritu Santo? Se puso a evangelizar. Ustedes lo pueden leer. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, los versículos 19 y siguientes. 19 y 20. Se puso a evangelizar. Hay que entrarle por ahí. Dios permita, mis hermanos, alcanzar a ver un pequeño cambio en nuestro mundo. Yo pienso en los niños. ¿Qué les espera en 10 años, en 15 años? Eso me preocupa demasiado. Tenemos que trabajar no solamente en el tema de las leyes y eso que es importante. Son las votaciones ahora el día 6, una oportunidad también para hacer cambios. Pero mientras el corazón del hombre no cambie, hermanos, es difícil cambiar las cosas. Las cosas cambiaron cuando el corazón del hombre cambió. Comprometámonos con la causa de la evangelización, sacerdotes y laicos, busquemos continuar la misión de Jesucristo. Alabado sea su nombre.
Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.